Muy buenos días, Diego. Como siempre, un placer estar aquí por la mañana.
Y para mí también, porque además hoy vamos a hablar de algo que a mí me llama la atención especialmente, porque después de 2 años esperándolo, parece que empieza a verse la luz al nuevo PRUG, al nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, que paralizó el anterior equipo de gobierno del Gobierno de Canarias y que ahora el Cabildo Insular de Tenerife parece que quiere liderar y que quiere aprobar antes de final de año.
Efectivamente, estamos hablando de un plan que realmente se debía haber modificado. Estamos hablando de, imagínate que el plan en vigor es de 2004 o de 2002 y estamos en el 2025. Lo que establecía la ley es que después de 2 años se tiene que empezar a revisar. Imagínate lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado, y realmente es tremendo que estemos aquí hablando de esto cuando se ha quedado desfasado y la situación actual lo que permite es la arbitrariedad y la excepcionalidad en muchas tomas de decisiones. Tenemos que decir que la manera en la que está el Cabildo dando a conocer este nuevo documento la podemos calificar de poco transparente.
Y extraña es por lo menos.
Muy extraña, porque un consejero de presidencia que en teoría no tiene ningún tipo de competencias en medio ambiente se erige en portavoz del gobierno insular. Entendemos que esto es un tema de la suficiente enjundia para que sea la propia Rosa Dávila la que encabece esto, y realmente no es así. Es un consejero de la presidencia que encima no da a conocer sino un aspecto muy concreto de el PRUG, y nosotros entendemos que lo que está haciendo es lanzar globos sonda, porque es que incluso está diciendo cosas que no están en el plan rector, ¿no? Yo quiero leer exactamente lo que se dice con respecto a lo que está diciendo el consejero Ruano, y lo que se dice es que se va a establecer un plan integral de movilidad sostenible y que el sistema se integrará por diversas medidas, entre las que se cuentan aparcamientos disuasorios fuera del Parque Nacional combinados con servicios de guagua y o vehículos lanzaderas que den acceso al Parque Nacional. Y el siguiente punto es fomento de uso de vehículos de transporte colectivo, ¿no?
¿Como coches de alquiler?
Efectivamente, eso yo espero que. Es que el problema está ahí. El problema es que es tan vago y tan indefinido que aquí no sabemos qué va a pasar con los vehículos de alquiler, con los quads, con los buggies, con los vehículos privados de los residentes en esta isla.
Guaguas todoterreno. Privadas que se pueden alquilar.
Es que hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar.
Está muy indefinido, está clarísimo.
Totalmente. Y mira, el último párrafo, además, para que los oyentes se hagan una idea de dónde estamos, dice: en tanto no se haga efectiva la puesta en marcha del sistema de movilidad sostenible, se aplicará el régimen que se recoge a continuación. Es decir, se crea incluso un régimen transitorio.
Para temas de movilidad.
Para temas de movilidad. Entonces, nosotros lo que sí vemos es que esto es un verdadero despropósito, sobre todo en la manera de comunicar. Yo, que fui muy crítico en determinados aspectos del documento anterior y de la actuación del Cabildo de Tenerife, en este caso dirigido por el Partido Socialista, tengo que decir que fue infinitamente mejor, y que quede muy claro que esto no es una cuestión partidista, sino de puro sentido común. Estoy mucho más de acuerdo con el modelo de mesas temáticas, y no una, sino varias, hablando de determinados aspectos del plan, porque desde luego lo que estamos viendo es que este gobierno tiene ganas de sacar el PRUG a cucharitas para pulsar cuál es la opinión pública, para ir preparando la opinión pública, y desde luego así no creo que se vaya a conseguir nada, sino generar mucho más confrontación, ¿no?
¿Al Patronato del Parque Nacional de Teide ha llegado el documento completo o solamente una parte?
Ha llegado el documento, ha llegado un borrador de lo que es el documento, más bien la aprobación inicial, porque se aprobó inicialmente por el Cabildo, y han llegado los anexos. Sí que es verdad que está el documento, pero insisto, ha llegado a unos grupos muy determinados. Luego hemos visto, y tengo que decirlo, que hay determinados periodistas que han tenido acceso al plan rector antes de que empezara la información pública. De hecho, hemos visto que hay determinados medios que han sacado algunos elementos del plan antes de que estuviera en la calle. Y bueno, pues esto para mí, en todo caso, no es bueno. No es bueno manejar informaciones diferentes, dar a unos sí y a otros no. E insisto, hay muchos intereses en el parque, hay muchas personas que necesitan saber qué va a pasar, y esta no es la manera de comunicarlo, ¿no?
Hay diferencias notables a lo que es habitual en el Cabildo Insular de Tenerife. Como bien decía Jaime, yo creo que un documento de un calado importante como para que sea la propia presidenta la que lo presente y que además lo haga de una manera formal, no como se está haciendo. Comparto contigo la información de que hay medios de comunicación que tienen a su disposición el 100% del PRUC que se aprobó inicialmente, que debería ser ofrecido a toda la ciudadanía, pero bueno, como de momento el patronato y alguna institución más si dispone de ello, ¿hay un calendario para la participación ciudadana, para el periodo de alegaciones, o esto que está haciendo el Cabildo es usar a Ruano, que siempre ha estado en un segundo nivel, en un tercero o en un cuarto? No ha salido ninguna rueda de prensa, yo no he visto ninguna foto, no ha estado en ningún tipo de comunicado, sino ha sido un poco la persona que ha tirado el Cabildo a nivel interno, mientras que Rosa estaba presente en todas las presentaciones y ruedas de prensa. ¿Tú crees que hay una intención de prueba de error? Es decir, vamos a ir soltando pildoritas a ver cómo reacciona la población para que después ya vayamos corrigiendo lo que nos pueda generar un desgaste político.
Sin duda, Diego, y la prueba está en que el documento está tan indefinido, antes de que se elabore el plan de movilidad, está tan indefinido que en función de cómo parezca que viene la opinión pública, vamos por un lado y por el otro. Y me explico, el señor Ruano ha dicho que el establecer este transporte colectivo, estos transportes colectivos, no implica que no vayan a poder subir vehículos privados. Y lo deja así, ¿no? Dice, bueno, ya veremos en qué franjas horarias, cómo se hace. Está haciendo lo que de toda la vida se ha llamado un globo sonda, ¿no? Vamos a probar.
A ver cómo respira la población.
Vamos a ver cómo respira la población y en función de eso o recogemos velas o somos más ambiciosos. Lo que tenemos claro es que esta no es una manera buena de hacerlo, porque hay muchas personas que ya desde un primer momento han dicho, oye, yo ya no voy a poder subir con mi coche al Parque Nacional, yo no sé en qué horarios, no sé. Está tan indefinido todo que, insisto, lo que hace esta manera de hacer las cosas es generar un clima mucho más pues tenso, ¿no? Y a mí mucho me temo que esto también sea una manera de justificar otras medidas o de preparar otras medidas que están en el PRU, que a mí me parecen sencillamente escandalosas y me voy a explicar. Había un consenso que en cuanto a conservación el teleférico debería desaparecer. El teleférico, tenemos que recordar que es una empresa público-privada que tiene accionistas privados y tiene accionistas públicos, pero había un consenso en que debía desaparecer por cuestiones de conservación y sin embargo este PRUC permite, una vez termine la licencia teleférico Pico del Teide, permite sacarlo a concesión otra vez. Pero evidentemente quien va a tener la sartén por el mango y todas las posibilidades de renovar esta concesión va a ser Teleférico Pico del Teide. Es decir, damos un paso atrás en cuanto al teleférico, consagramos una serie de carreras que también eran muy discutidas. Y quiero recordar que el plan director de Parques Nacionales dice que las pruebas deportivas deben salir de los Parques Nacionales. El propio organismo autónomo Parques Nacionales, por motivos de conservación también, no quiere que haya pruebas deportivas. Y, sin embargo, este nuevo PRUC, con respecto al anterior, consagra nada menos que tres. Consagra la Blue Trail, consagra la Vuelta a Tenerife. La Vuelta Ciclista a Tenerife habla de la posibilidad de la Vuelta Ciclista a España y, perdón, he dicho tres, son cuatro, también consagra la Tenerife 360, que es de bicicletas de montaña. Por lo tanto, vamos a un retroceso también.
Unas pruebas sí, ¿por qué otras no?
Es que ahí está la clave, Diego. ¿Por qué lo blindan? ¿Por qué nombran estas pruebas? Pues porque se agarran a una determinación del plan director que en determinadas condiciones, determinadas actividades extraordinarias se pueden consagrar en el PRUC. Es decir, se agarran a un clavo ardiendo y dicen, bueno, vamos a hacerlo así, vamos a intentar blindar desde PRUC para que después no me puedan decir nada. Esto es absolutamente irregular. Y como dices bien, ¿y por qué no la no sé qué vertical y por qué la no sé cuántas no?
Eso en un juzgado español, conociendo un poco los juzgados, el que haya una que tiene un privilegio le va a permitir que después otra de carácter internacional, que respete el medio ambiente, que tenga un plan de seguridad, un juzgado le va a decir, usted también.
Claro, es que el problema es que estamos abriendo la mano de esa manera. Otra cosa que se abre abre otra vez la mano de otra manera, son los rodajes. Se había hablado de la necesidad de que en el parque solo se rodaran documentales sobre los valores del parque y no estemos viendo Furia de Titanes y vemos el Teide como un decorado, pues no, se consagra otra vez el tema de los rodajes con todo tipo de medios técnicos, esas otras. O sea, se permiten unos rodajes enormes en el Parque Nacional.
Con maquinaria pesada.
Con maquinaria pesada, con ocupación. O sea, damos otro paso atrás. Y luego hay un tema que puede parecer menor, pero que desde un punto de vista de conservación es bastante serio, y es la cuestión de la apicultura. Y quiero ser muy cuidadoso porque a mí la apicultura como actividad me parece una actividad fantástica y los apicultores y apicultoras me merecen todo el respeto. Pero hay un problema arriba en el Teide y es que las abejas están desplazando a los polinizadores endémicos. Los polinizadores endémicos existen en el parque desde hace miles de años y la flora del parque está adaptada a esos polinizadores y no tanto a las abejas, a la apis mellifera, a la abeja negra canaria o a otro tipo de abejas.
Que es un insecto que ha venido de la mano del hombre.
De la mano del hombre. Entonces, ¿qué ocurre cuando permitimos más abejas de las que nos están diciendo los científicos que puede haber? Pues estamos perjudicando esa flora del parque. Fíjate que hay un estudio científico al menos que te dice cuál es el número de abejas que puede haber allí o colmenas. Y el cabildo, de una manera bastante torticera también, porque incluso va más allá de la demanda actual que hay de apicultura arriba, pues establece nada menos que 2.600 colmenas arriba. O sea, un número absolutamente desorbitado de acuerdo a lo que establece los criterios científicos existentes. Por lo tanto, una vez más, el cabildo juega a populismo, ¿no? El cabildo juega a contentar. Ya el otro día López Afonso decía, no, la vuelta va a venir aquí porque hay afición, ¿no? Vamos a hacer un circuito del motor porque hay afición al motor. O sea, no estamos aplicando principios de interés general o de cuidado del entorno, estamos aplicando simplemente principios de este me va a dar votos, esta me va a dar votos y este no. Y realmente eso es penoso. Penoso porque la Ley de Parques Nacionales, insisto, dice de una manera muy clara que lo primero en un parque nacional es la conservación. Hay gente que nos llama talibanes, que nos dice que somos... No, el uso público está perfectamente garantizado y previsto, todo el mundo puede ir a disfrutar del parque, pero nosotros estamos en contra de usos que impliquen un uso extensivo que puede implicar la desaparición de los valores que dieran lugar a la creación del parque y el uso público de los demás. Si yo subo a caminar al Teide y lo que quiero es contemplar el Teide, mi uso es mucho menos agresivo que el de un ciclista, que el de un corredor de montaña, que de un quad. Ah, y también se permite, perdón, algo que no estaba previsto, se permite el uso de determinadas pistas para bicicleta, algo que tampoco está previsto. Por lo tanto, vamos a una desregulación, a un estándar ambiental mucho menor que el que teníamos en el PRU que se estaba elaborando.
¿Y si le pide a la Guardia Civil que implante su cuartel que abandonó en la cañada o esa no?
No se prevé y fíjate que...
Es un refuerzo de seguridad importante, ¿no?
Diego, muy importante, y tenemos que decir que ahora se le ha cedido un espacio en el Portillo, pero también tenemos que decir que los medios de los que dispone aquí el Seprona son mínimos y que la problemática de tráfico que tiene el Parque Nacional también justificaría tener ahí un destacamento de tráfico porque allí se organizan unas en determinados momentos puntuales muy grandes, ¿no?
Sobre y que todo el personal del Parque Nacional tiene muy poca autoridad para poner multas y para controlar la seguridad.
Y
muy
tiene, poca. Y fíjate, eso es un buen debate, el ninguneo permanente que se le hace a los agentes de medio ambiente, que son agentes de la autoridad.
Que te pueden poner multas.
Y que te pueden poner multas. Y queremos recordar que actualmente el Parque Nacional del Teide tiene 3 agentes de medio ambiente ahora en servicio y un cuarto que hasta hace poco, no sé si se ha incorporado ya, estaba de baja. Con lo cual, tenemos 4 agentes de medio ambiente para 19.000 hectáreas.
365 días al año, 24 horas al día.
Es una cosa terrible.
Y hay que trabajar 37 horas y media, no te olvides.
Sí,
y periodos de vacaciones.
Y después están las noches y los fines de semana. Tremendo. Que hay noches y fines de semana que no hay prácticamente... Bueno, por las noches no hay vigilancia de agentes de autoridad, hay vigilantes de seguridad que no tienen competencias para multar, y los fines de semana muchas veces ni eso.
Pues esto va a ser un tema que vamos a tener encima de la mesa, va a ser recurrente y vamos a ir informando a nuestros oyentes a medida que se vayan conociendo más informaciones. De momento, ojo a visor, raro es que sea Ruano el que presente este tema. Hay diferencias de opinión dentro de la propia coalición canaria. Blanca Pérez ya ha manifestado que no está de acuerdo con las manifestaciones de Ruano, y ahí hay un mar de fondo que a ver si la presidenta asume el timón.
Y aprovechando que tenemos estos micrófonos y que Gente Radio pues hace también un servicio público, pues ¿por qué no, si me permite, hacer un llamamiento al Cabildo, y en este caso a Rosa Dávila, a que explique delante de la ciudadanía de Tenerife, con todo lujo de detalles, en qué consiste el plan, porque creo que lo merecemos, ¿no?
Mañana la tenemos en antena, y si se entera igual nos suspende la llamada. Pero se lo voy a preguntar.
Estupendo, Diego.